Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. No sé cuántos recuerdan que el año pasado, por estas mismas fechas, tuvimos la alegría de tener como invitados a los creadores, a los finalistas y finalmente a la ganadora de un concurso cuyo solo nombre invitaba a sonreír, ¿verdad? El nombre de este concurso fue Cuentomanía. Sí, Cuentomanía. Era obvio que todas las personas relacionadas con este proyecto tenían pasión por el cuento, ¿no? Por el arte de narrar. Una pasión que rayaba en lo obsesivo, como debe ser. No es raro que lo que uno ama le obseda, ya sea una vocación como la escritura, la pintura, el deporte o una persona. Ni es raro que esa obsesión dé origen a todo tipo de actividades más o menos sensatas. ¿Quieren ustedes algo más insensato que la conducta de una persona enamorada? Lo cierto es que aquella primera edición de Cuentomanía fue un éxito, que sus creadores y productores, Gloria Noriega y el escritor y antólogo peruano Pedro Medina, dos cuentomaníacos sin redención, organizaron una segunda edición del concurso, que un nuevo grupo de escritores participó en ella y que hace solo unas noches en una velada celebrada en Books and Books La Bella, librería situada en la ciudad de Coral Gables, una ciudad vecina de Miami, allí se escogió a la ganadora de este año. Yo no tengo que decirles a ustedes cuánto me entusiasman estos eventos. De manera que tan pronto supe que los cuentomaníacos volvían a la carga y tenían su noche de gloria, yo pensé en ustedes, en lo mucho que les hubiera gustado a algunos de ustedes estar allí. E invité a mi amiga Gloria Noriega a venir al programa para evocar esa noche, y con Gloria también a Andrea Martín, la ganadora del concurso, y a Mariluz Durazo, una de las finalistas. Hoy por hoy, en esta ciudad, ellas son las cuentomaníacas supremas. De manera que me da mucho gusto tener aquí a Gloria, a Andrea, y estamos esperando a Mariluz. Hola, Gloria, ¿cómo estás?
Hola, Orlando. Muchísimas gracias por recibirnos otra vez. Feliz de estar aquí y adoro, me encanta esto de los cuentomaníacos, pero vamos a robar. Luego nos dices cuánto cobras por el trademark.
Tienen su noche de gloria en Miami los cuentomaníacos,
eso,
¿no?
Sí, es una maravilla. Sí, y te agradezco también ese win.
No, encantado. ¿Cómo estás, Andrea?
Todo bien, gracias.
Tú eres la ganadora del concurso este año.
Soy la ganadora, sí, lo repito porque es como que todavía estoy internalizando la sorpresa.
Qué bueno. Amigos, tengo que decir que sí, que Gloria y Pedro Medina fueron los creadores de este evento. Pedro quizás no pueda estar con nosotros hoy, es un destacado narrador y ya estuvo con nosotros en un par de ocasiones hablando de su obra y de sus proyectos. Pero bueno, aquí tenemos a Gloria para hablarnos un poco de esta edición de Cuentomanía. Fue un éxito, ¿verdad?
Un éxito. La verdad es que un éxito rotundo el primer año y obviamente esa segunda temporada también. Y bueno, vamos por lo grande. Vamos ahora sí a comernos
el mundo.
El mundo. Verdad que sí.
La sala estaba totalmente llena la noche de la eliminación final, ¿no es así?
Sí, y mira que ese día cayó un aguacero inesperado, que llovió todo el día, sí. Realmente todo el día, y aún así eso estaba llenísimo.
La gente fue.
Sí, claro que sí, la gente fue, y además la gente siempre nos dice, cada vez más la gente nos dice que es maravilloso, que es genial el concurso.
Qué bueno. ¿Cuántos concursantes participaron?
Bueno, este
originalmente.
Año, sí, ese año recibimos, si mal no recuerdo, como 60 relatos, algo así.
Ajá.
Y bueno, y desde un principio dijimos que como van a ser 3 sesiones de lectura, elegiríamos entre 4 y 5 finalistas para cada una de las lecturas, ¿no?
¿Cómo se desarrolla esto? Repítelo para beneficio de aquellos oyentes que no recuerdan lo que dijimos el año pasado.
Claro, bueno, básicamente se envía un relato de menos de 1.300 palabras antes de la fecha límite, ¿no?, de la convocatoria, que siempre cae como a finales de junio. Y de todo lo que llega, se elige, bueno, obviamente tiene que estar bien escrito, tiene que ser un relato, tiene que ser inédito, tiene que ser de alguien local, que viva aquí, porque lo que estamos haciendo es eso, escritores en Miami, por ahora únicamente en Miami.
Ya después Miami, veremos. Claro, incluye, bueno, en incluye a las ciudades
por
vecinas.
Por supuesto, toda, en toda la Florida.
Ajá.
Ese sí, porque tienen que estar presente, ¿no? Uh-huh. Y de ahí hacemos una selección, Pedro Medina y yo seleccionamos a los 12 o 15 textos y cómo funciona es así, el chiste es que es un concurso de escritura en vivo, lo llamamos porque se lee frente a un jurado, uh-huh. que es la primera vez que escucha los relatos y frente al público.
Ajá.
Y todos tienen el voto. Se vota ahí. Entonces, bueno, se leen 5 relatos en agosto, 5 en septiembre, 5 en octubre, dejamos pasar el mes de la feria y en diciembre es la final. En cada una de las lecturas, en agosto, en septiembre y en octubre, queda un ganador esa noche que es elegido por los jueces, por el jurado.
Ajá. Y ¿ustedes son parte del jurado, Pedro y tú, o no?
Fíjate que el año pasado sí lo fuimos, pero recibimos el feedback de que era como raro porque éramos como juez y parte,
claro.
Porque Pedro y yo estamos muy involucrados con toda la comunidad, él da, no sé, yo en ese momento trabajaba en Books and Books, conocemos mucha gente, tenemos muchos amigos y podría parecer ladeado el... Entonces, no, este año tuvimos a 2 grandes escritores, a José Ignacio Valenzuela, y a Patricia Engel, quienes fueron los jueces.
José Ignacio es chileno, es un destacado guionista, narrador, un hombre tallerista también, ¿no?
Exacto.
Y es un tipo muy especial, muy simpático.
Muy especial.
¿Sabes que una vez que vi el vídeo, por supuesto lo recordé, porque creo haberlo entrevistado en la Feria del Libro hace un par de años.
Seguro. Yo digo que el Chascas, como decimos todos, es como el flautista de Hamelin, pero sin la flauta. Cualquiera que lo ve, sigue su música. Sí.
Es un tipo encantador.
Sabe destacar lo bueno de cada situación, sabe encontrarle a cada cuento la joya, ¿no? Y Patricia Engel, una maravilla tenerla, en alguien también de ese reconocimiento. Ella es colombiana, pero escribe en inglés, pero ha sido traducida a muchas lenguas, ¿no?
Entonces, el jurado está compuesto por 2 escritores y por el público.
Exactamente. Es decir, son 3 votos. Uh-huh. Es decir...
¿Cómo se mide el voto del público? ¿Por el aplauso?
No. Sería como muy difícil. No. Se reparten unas boletas que dicen los nombres de los relatos.
¿Y se
arrancan,
cuentan?
Claro. Ah. Arrancan el relato por el que han votado, se ponen una cajita mágica y al final contamos. Y entonces, bueno, hay un voto del público, un voto de Patricia, un voto de José Ignacio. Obviamente son anónimos, no se dice. Se dice con 2 votos para tal cuento y tal. Se dice quién votó por qué, pero...
¿Y esa revelación final de quién es el ganador o la ganadora tiene lugar esa misma noche?
Claro.
Allí delante de todo
ahí
el mundo.
Ahí delante de todo el mundo. Ahí delante de todo el mundo se elige al ganador de esa noche y pasa, como quien dice, a la gran final, que es la de diciembre.
Los finalistas, entonces, ¿cuántas veces tienen la oportunidad de leer su cuento en público? ¿2 veces?
Realmente, los que ganan, sí. Los que ganan, sí. Los que están en las sesiones y no quedan como ganadores esa noche, solo esa única vez. Uh-huh. Pero, por ejemplo, Andrea, sí, exacto. Y Mariluz,
sí.
2.
Amigos, hay que decir que aquí tenemos a Mariluz, a quien habíamos anunciado. Acaba de llegar, bienvenida.
Muchas gracias por tenernos aquí.
No, nos da mucho gusto que hayas encontrado la emisora.
Ay, sí. A mí también.
Qué bueno, la temática por supuesto es libre, ¿verdad?
La temática es libre, como repito, tiene que ser inédito, tiene que estar bien escrito, si se pasa de palabras lo descartamos, si faltan acentos, si hay faltas de ortografía, realmente no nos parece que, o sea...
Grave.
Hoy, no, sí, eso se descarta,
ajá.
Porque realmente hoy con tantos correctores y cosas, si el escritor no tuvo la delicadeza de... ¿no? Que alguien le revise la ortografía,
todo,
eso,
sí.
Pues entonces no tiene, ya, es descartado. O sea, queremos que sea un concurso, si bien divertido, si bien que se sale de la norma, si bien un juego, porque es como un talent show de cuentos, que sea súper literario, súper serio y de un nivel... cada vez mejor.
¿Y por qué dices que la cosa va en grande? ¿Tienen planes de llevar el concurso a otras ciudades?
Tenemos muchos planes para el concurso. Realmente sí, hemos recibido como mucho feedback y bueno, estamos buscando patrocinadores, vamos a empezar a cobrar como se cobra en estos eventos para que el concurso pueda crecer en mercadeo,
claro,
en marketing,
claro.
En anuncios, para poderle pagar a los jueces, para poder, no sé, hacer un premio diferente. Y sí, la verdad que sí, tenemos la idea de hacer esto es Cuentomanía Florida y queremos repetirlo. Veremos si tal vez este año no es el mejor, por razones que sabemos, pero quizá después ir a las ciudades más grandes y hacer lo mismo. Es decir, que la gente de ahí mande sus relatos, elegir a un escritor que radique en esa ciudad.
Organice y dirija el evento.
No, lo seguiríamos siendo los productores nosotros.
¿Desde acá?
Sí. Ajá. Pero que el jurado, ajá, sí sea conformado por un escritor que radique, por dos escritores que radiquen, como lo son Chascas y Patricia, ajá, en esa ciudad.
Entiendo.
Día, así, a lo grande, que sea la nacional de Cuentomanía, imagínate.
Eso sería estupendo. ¿Hay algún premio?
Sí, claro, hay tres premios. Tenemos a los patrocinadores ahora, que son Books and Books, que es, ajá, también donde se llevan a cabo las lecturas y eso, que da un gift card de $200 para comprar, ajá, libros ahí. Y por supuesto, Suburbano publica este relato.
Háblanos de Suburbano para beneficio de los oyentes.
Por supuesto, Suburbano es la revista digital más importante de todo Estados Unidos, bueno, a mi parecer, fue creada por Pedro Medina, quien es el editor, quien, uh-huh, es un escritor, como bien lo has dicho tú, sí. Y que ahora también están saliendo con una editorial que se llama SED, que eso sería muy interesante, igual que Pedro venga un día aquí y te cuente de ese nuevo proyecto. Y tienen otros proyectos, que Suburbano está creciendo a pasos agigantados. Ajá. Yo realmente digo que ojalá Pedro no tuviera que trabajar en el trabajo que trabaja todo el día.
Para dedicarle todo el tiempo.
Sí, porque él es, yo siempre he dicho, el Mitchell Kaplan de la literatura en español. Y podría transformar esta ciudad como en su día lo transformaron Mitchell Kaplan y Eduardo Padrón del Miami Dade College. Entonces, ahí la van transformando de todos modos.
Entonces, ¿se publica el cuento?
En Suburbano.
En Suburbano.
Y el escritor o escritora también pasa una estancia en el Writer's Room del Betsy's Hotel.
Eso es encantador, divino. ¿No?
Sí.
Qué bueno.
Y estamos esperando que al cobrar la entrada y al tener más patrocinadores, podamos darle también un premio de efectivo al ganador, se hace en otros concursos, ¿no?
Claro.
Que haya, no sé, $500, por ejemplo, para el ganador, $1,000, sería súper lindo.
Bien. Andrea,
pero vamos a lo grande.
Andrea y Mariluz, ¿qué les atrajo de esta convocatoria?
Bueno, a mí primero que nada, como soy escritora, digamos, principiante, yo no tengo tanta experiencia, es muy atractivo, uh-huh, el poder participar. No hay requisitos, el tema es libre. Uh-huh. Y pues es para eso, ¿no? Yo creo para los escritores principiantes, y es en Miami, en español, es una muy buena oportunidad para, pues, primero que tu cuento sea leído en público. Tú lo que quieres es que la gente realmente te escuche.
Reaccione,
tu cuento,
claro,
no importa dónde. Ajá. Entonces, pues, se lee tu cuento, te votan, hay unos jueces de muy alto nivel, ajá, que te lo analizan. Bueno, como dice Gloria Chascas, hace unos análisis maravillosos. Claro. Y, pues claro, es muy atractivo participar en esto y yo creo que ayuda mucho a la cultura en español en Miami tener concursos así.
Así es. ¿Y en tu caso, Andrea?
En mi caso fue muy parecido a lo de Mariluz. Yo me lo tomé mucho como un juego, o sea, me gusta escribir, uh-huh, y realmente tenía ganas, bueno, juguemos a que voy a leer mi historia en Books and Books, que, uh-huh, me gusta mucho Books and Books. Uh-huh. Y bueno, participemos. El feedback del jurado realmente es un gran bonus porque es, o sea, no nos vamos sin nada los, uh-huh, los escritores principiantes y amateur que somos, nos vamos con un muy muy buen feedback y para mí eso vale oro. Entonces, por ese lado es muy muy atractivo. Es como decía Mariluz, es fácil participar, no hace falta requisitos, es jugar.
Claro,
es jugar.
Claro.
Me gusta escribir,
claro.
Bueno, mandemos la historia, claro, y vemos qué pasa.
Bueno. Ustedes saben, y Gloria, que hay gente que, por supuesto, no es amiga de los, uh-huh, concursos, pero yo sí soy amigo de los concursos. Yo creo que un concurso puede decidir la vida de una persona. Porque un joven o una persona que es simple aficionada a la novela, al cuento, a la poesía, que gana un concurso, encuentra un estímulo,
sí,
que puede llevarla a decidir que esa va a ser la gran pasión de su vida.
Totalmente.
¿No? Y si el jurado está compuesto por personas responsables y autorizadas, ¿no? Eso le abre a uno un panorama interior enorme. Uno siente de repente que su vida adquiere otra dimensión. Y yo sospecho que eso es lo que les ha ocurrido a ustedes, ¿verdad?
Sí, totalmente. O sea, bueno, no es que vaya a cambiar mi vida
claro.
Esto, pero sí te motiva a seguir escribiendo.
Eso. Y a veces, te repito, a veces porque conozco casos, a veces puede decidir tu futuro. Porque si la persona es muy joven, si la persona tiene 17, 18, 19 años y no sabe si tiene talento, si vale la pena lo que hace y de repente gana un premio, es como una certificación de que él puede apostar gran parte de su vida a esa posibilidad que de repente le han certificado, ¿no? Tú, Mariluz, eres de México, ¿verdad?
Sí.
Y tú, Andrea, Argentina.
Argentina, sí.
Háblenme un poco de ustedes. ¿Dónde naciste en México?
Yo nací en la Ciudad de México. Viví ahí hasta los 27 años, donde me mudé a California primero, 10 años, y llevo ya 22 años en Miami. Ajá. Yo siempre escribí comerciales, toda la vida escribí comerciales de televisión, de radio, y cuando me mudé a Estados Unidos escribí comerciales en español. Entonces, claro, cuando me retiré de la publicidad, pues extrañé muchísimo el proceso creativo. Y por eso es que empecé a escribir los cuentos. Y claro, ahí encontré esta comunidad en Miami que de escritores en español que pues sí motiva muchísimo.
Claro. ¿Y en tu caso, Andrés? ¿Naciste en Buenos Aires?
Yo nací en Buenos Aires.
En Buenos Aires.
Nací en Buenos Aires, me fui hace 18 años ya. Uh-huh. Viví mucho tiempo en Europa, antes de venir a Miami.
¿Dónde en Europa?
En varios lugares. Nuestro punto, digo nuestro, mi marido es francés, es en Francia, pero realmente en la frontera con Alemania y Luxemburgo, o sea, ese puntito ahí viene en el este. Yo viví un tiempo en Austria, viví en Grecia, viví un poco en Alemania, Francia, sí, estuve dando vueltas un poco, Miami hace 3 años y medio. Y por eso siempre digo que es realmente un lujo tener estas oportunidades, porque yo viviendo tantos años en un país donde el español no es mi idioma, yo el único idioma en el que realmente puedo escribir es en el español. Traté en inglés, traté en francés, no se da.
¿No se te dio?
No se me dio, tiene que ser español. Ajá. Que aparte es un idioma bellísimo, el español, y tiene unos recursos impresionantes. Y bueno, así que estoy aquí en Miami desde hace 3 años y medio.
¿Alguna de ustedes estudió literatura?
No, yo estudié comunicación.
Comunicación. Bien. ¿Y tú?
Yo en realidad trabajo en hotelería.
¿En hotelería?
Trabajo en hotelería y yo hago revenue management, que es puramente números y análisis de números.
Qué curioso.
Sí, es como que yo escribí desde siempre. Es más, cuando tenía 9 años y me preguntaban qué quería hacer de chiquita, yo quería ganar el premio Nobel de literatura. Ese era mi sueño.
Entonces esa vocación estaba ahí desde muy temprano.
Sí, yo me acuerdo.
¿Y por qué no te inclinaste por ella?
No sé, yo creo que es el conflicto de adolescencia, en realidad. Yo me acuerdo de chiquita, estaba aburrida, agarraba un pedazo de papel y escribía. Y salía todo muy natural y llegué a los 15, 16 años y me dije, bueno, ¿y esto para qué? Esto no es cool, nadie me lee, nadie me entiende. O sea, el conflicto normal que tiene todo chico a esa edad. Y lo dejé de lado y quedó de lado mucho tiempo, casi 20 años quedó de lado. Y empezó hace unos años a aparecer, así muy despacito. Pero bueno, siempre tenía este dilema de sentarme en un teclado y no tener una ñ, no tener un acento, y eso a mí particularmente me trababa.
Por supuesto.
Las faltas de ortografía, soy muy, muy maniática con eso. Y fue muy curioso porque un día descubrí que el teclado se le puede cambiar la configuración. Entonces descubrí eso y para mí fue el momento maravilloso porque acá nadie me para. Entonces tengo mi ñ, tengo mis vocales acentuadas, no hay ningún problema y acá vamos. Y bueno, y así fue como empecé.
Comprendo. ¿Y en tu caso, por qué no estudiaste literatura? ¿No tenías esa vocación temprana?
No. Bueno, estudié comunicación y en comunicación te puedes dedicar a periodismo, te puedes dedicar a radio. O sea, sí me gustaba escribir prepara, o sea, estaba en pensando periodismo cuando empecé la carrera. Y después el destino me orilló a publicidad. Entonces, en publicidad, pues escribes, por me supuesto. Dediqué a escribir Ajá. toda la vida, pero comerciales. Entonces, para mí, por ejemplo, los comerciales, que son 30 segundos, 60 segundos, lo que me costó, o sea, lo que me gusta más bien es los cuentos cortos, uh-huh. porque yo estoy acostumbrada rapidito.
¿A la publicidad?
Todo rapidito, chiquito y ya se acabó.
Ajá.
Entonces, por eso me encantan los cuentos bien cortos, ¿no?
Ajá, ajá, ajá.
Como decía Cortázar, ¿no? Que las peleas, en la literatura, la pelea, si con la novela la ganas por decisión, pero con los cuentos se gana por knockout.
Qué bien, qué bien. ¿Y ambas han escrito mucho ya? ¿Mucho cuento o no? ¿Tienen pues, suficientes cuentos para hacer un libro cada una?
Sí, bueno, yo publiqué un libro con 18 cuentos. Autopubliqué.
¿Dónde? ¿Aquí en Miami?
Aquí en Miami, bien. sí, lo vendieron en Books a Book.
¿Cómo se titula?
Se llama como el título de una de uno de los cuentos que se llama Reflejos.
Reflejos, bien.
Y entonces, y seguí, digo, mi sueño en algún día es hacer una novela, pero hasta ahora sigo con los cuentos.
Pero has seguido escribiendo.
Sí, sigo escribiendo y quisiera publicar un segundo libro, porque comprendo. Pues hay que hacer algo con los cuentos, claro, no los vas a meter en un cajón. Claro, ¿no?
¿Y en tu caso, André?
Yo tengo una buena pequeña pila de cuentos escritos. Hice mucho taller literario y en esos talleres era escribir cuentos. Lo que me di cuenta es que me gusta recuperarlos un par de años después y volverlos a retrabajar y que es como el vino, decanta con el tiempo, que es lo que pasó con la historia de Susanita. Mi sueño también es escribir una telenovela, una novela. Sí, lo de Chascas todavía lo estoy pensando. Así que bueno, quizás en algún futuro se dé.
Vamos a retomar ese tema en un momento porque quiero decirles algo sobre esa posibilidad de uno publicar sus propios libros. Y como hoy, amigos que nos escuchan, tenemos a dos mexicanas aquí en el estudio, ¿no? A mi amiga Gloria y a quien acabo de conocer, a Mariluz. Vamos a romper el programa en dos, escuchando a un mexicano, a un excelente cantante mexicano, interpretar un bolero cubano, ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa con ese bolero y enseguida retomamos la conversación con nuestros invitados. Espérenos. González Esteva, yo vivo invitándolos a pensar sonriendo. Esta también es una época para pensar y sonreír. Feliz Navidad y un venturoso año nuevo.
Felices fiestas de fin de año. Que Dios ilumine tu camino y te haga comprender que en la vida hay necesidad de cambios. Feliz Navidad te desea Jorge Orellana.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 7.435 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
El día que me quieras, la rosa que engañará. Se vestirá de fiesta con su mejor color y al viento las campanas dirán que ya eres mía y locas las fontanas tu amor. La noche que me quieras desde el azul del cielo.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí.
Nos mirarán pasar y un rayo misterioso hará nido en tu pelo.
Señoras y señores, acabamos de escuchar a la gran cantante argentina Gina María Hidalgo interpretando El día que me quieras de Gardel y Lepera, interpretándolo con una intimidad y con un buen gusto realmente seductores, ¿no? Hoy tenemos aquí a un grupo de invitadas con quienes vamos a retomar el diálogo enseguida. Pero antes de hacerlo, yo quiero, como siempre, darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, y a Juan Pendaz, nuestro operador, por su colaboración. Quiero recordarles a ustedes que este programa se retransmite todos los días de 10 a 11 de la noche, por aquí, por Radio Martí. Quiero recordarles que deben asomarse a nuestra página de Facebook, Entre Nosotros, guión Martí. Y que deben continuar escribiéndonos a nuestro correo electrónico y a nuestra dirección postal. Ustedes saben ya cuál es ese correo, ¿no? Entre nosotros, martí@gmail.com o entre nosotros, martí@gmail.com. Debo decir que entre ayer y hoy hemos recibido más de 20 correos electrónicos, ¿no? Y yo voy a continuar leyéndolos y comentándolos con ustedes este viernes, porque mañana tenemos también invitados. Y nuestra dirección postal, pues ustedes ya saben cuál es. Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida, 3-3-1-5-2. Gloria Noriega, hay una página, hay un sitio en internet donde los oyentes puedan... que puedan asomarse para saber más de Cuentomanía.
Sí, justo lo decíamos ahora en el break, que quería comentarles que hay una nueva página Facebook, es Cuentomanía. Uh-huh. Ahí están, por supuesto, ya podrán ver a las finalistas y a la ganadora. Y ahí es donde vamos a empezar a poner todas la, ¿no? las bases otra vez.
La convocatoria.
Todas las novedades que haya. Vamos a ir siguiendo como la evolución de la próxima temporada, cualquier cosa. Y también pueden escribirnos a un... A un email también, si quieren.
Por favor, dalo.
Sí, sí, es cuentomaniamiami@gmail.com. Uh-huh. Igual, ahí sí sin el acento, ni modo, hay que quitarle el acento, si no, no lo leen. Pero por favor, síganos, por favor, recomienden la página, por favor, háganos sus preguntas. Y bueno, ahí la convocatoria ya salió, pero bueno, ahí van a estar como las bases.
Fantástico, fantástico. Hablábamos hace un momentito, Mariluz, tú mencionabas que habías... autopublicado un libro tuyo de cuentos, ¿no?
Sí.
Yo debemos aconsejarle a Andrea que contemple esa posibilidad también. Porque a veces el libro que uno autopublica corre, llega a manos de personas que luego pueden jugar un rol importante en nuestra carrera. Si no se publica, es como si no existiera. De manera que aunque uno le cueste su dinero, a veces publicar, aunque sea de manera muy sencilla, muy modesta, su obra, uno debe hacerlo. Y por supuesto, si tiene ese libro ya en la mano, enviarlo a revistas, a personas que uno respete, porque nadie sabe nunca qué persona va a entusiasmarse con lo que uno le envía y va a abrirle un nuevo camino, ¿no?
Exactamente, exactamente. A mí, honestamente, me dio muchas satisfacciones. Primero, bueno, todos los amigos, familiares que pueden leer tus cuentos, uh-huh. O sea, obviamente te van a comprar el libro. Y después, bueno, a mí se me presentaron oportunidades que pude presentar mi libro en la Ciudad de México, lo presenté uh-huh. en Madrid, lo presenté en Miami.
¡Qué bien!
Y bueno, lo que uno quiere como escritor es que te lean.
Claro, compartir. Entonces, lo que uno ha escrito.
Exactamente. Claro. Y sí, lo puedes enviar a editoriales, lo puedes enviar a revistas. De ahí se me ha abierto mucho camino.
¿Ves?
Gracias. ¿Ves? A que existe
qué bueno,
el libro.
Qué bueno. Sí. Es importante, amigos, aquellos que tienen obra escrita en verso, en prosa, que si no hay un editor a mano, que si se les dificulta hacerles llegar sus manuscritos a personas que puedan hacerse cargo de ellos, que uno mismo publique su obra, por lo menos al principio, y pruebe suerte con un libro, con otro libro, y que insista, porque de repente se abre una puerta y ya todo el dinero que uno puede haberse gastado y todas las ilusiones que uno puede haber puesto en ese proyecto van a estar justificados, van a estar justificados.
Además, ¿sabes qué? Que el ver el libro en sí,
claro,
con la portada y tu nombre, es una satisfacción. Que es como que finalmente ahí está, ¿no?
Lo es,
o sea,
lo es.
De veras que te cambia la mentalidad.
Qué bien. Andrea, yo quisiera que tú, para beneficio de los oyentes, nos hicieras una sinopsis. Nos dijeras de qué trata tu cuento ganador. El título es delicioso. Quisiera que te refirieras a él. Y quisiera que, ya que no tienes el cuento aquí, delante de ti, que nos hables del cuento. ¿Qué narra este cuento?
Bueno, el cuento es la carta de Susanita a su marido perfecto. Como dijo Gloria, lo van a publicar en la revista Suburbano.
Ajá.
Para que todos puedan realmente leerlo en detalle.
Ajá.
Vamos a ver lo mejor que puedo hacer la sinopsis de este cuento.
¿Quién es Susanita?
Susanita es una señora de bien, que ¿okay? Con casada, con su estatus social, con su vida realmente perfecta. Uh-huh. Yo realmente me inspiré en la Susanita de Mafalda,
claro,
la amiga de Mafalda. Yo crecí leyendo Mafalda.
Sí, sí, y
Susanita siempre fue un personaje que me llamó mucho la atención porque yo soy completamente todo lo contrario. Entonces, como la atracción del opuesto. Uh-huh. Entonces, Susanita le escribe a su marido perfecto y describe uh-huh. su vida perfecta con sus comentarios a los Susanitas, así muy bastante, me sale la palabra en francés, así un poco mal, envidioso, o sea, tiene ese costado también un poco negativo. Pero nos vamos dando cuenta...
Perdón, ¿por qué le escribe? ¿Qué le escribe? ¿Una carta?
Le escribe una carta.
Una carta a su marido perfecto.
A su marido perfecto. Y empieza narrando su vida perfecta y lo contenta que está con su vida perfecta. Y cuando el cuento va avanzando es como que nos damos cuenta que realmente no es perfecto y que ella realmente está muy insatisfecha con la vida que está llevando. Y nos damos cuenta de una forma muy sutilmente, porque ella, en la posición que está, jamás lo va a reconocer a voz abierta. Y termina, no voy a hacer un spoiler, pero bueno, es como que vemos como en el transcurso del cuento como ese mundo se le está cayendo abajo, se le está derrumbando, se encuentra entre una situación que realmente... No se lo había esperado y que no sabe cómo reaccionar. Esa es la historia del cuento.
Es decir, que al final del cuento advertimos que realmente esto es una pantalla. Susanita es una pantalla detrás de la cual están pasando cosas que quizás su marido perfecto no percibe, ¿no?
Exacto.
Ese marido no es tan perfecto entonces.
No, nos damos cuenta durante el cuento que ese marido tampoco es perfecto, que el matrimonio no es perfecto, que esa familia no es perfecta.
Y en tu caso...
Bueno, Gavina es una llorona. Antiguamente
se le
pagaba a las a mujeres para que lloraran en los entierros. Y Gavina vive de esto. Y nos enteramos que realmente ella llora de verdad. O sea, llora porque le paguen, pero también llora internamente porque ella suicidó a su marido. Y ella se culpa por ese suicidio. O sea, nunca se dio cuenta, de repente aparece ahorcado el marido y ella dice, bueno, se suicidó, yo nunca supe que él estaba deprimido, que tenía un problema, que pasó, y se culpa. Entonces, por eso llora también. Pero en una de esas se entera que el marido realmente no se suicidó, que lo ahorcaron porque andaba con la ex novia del capo del pueblo de al lado. Entonces... ella cuando se entera de esto, nunca puede volver a llorar más. Y entonces se le secó el río que llevaba dentro y no pudo llorar más la llorona.
Qué interesante. Es decir, que ella se ganaba la vida llorando, pero que ese llanto no era artificial.
No, era
un llanto real.
Era el llanto real.
Y tengo entendido que en el cuento también ella tiene una maquinaria de personas que la acompañan a los velorios o los entierros para que lloren con ella, ¿no?
Sí, bueno, es que depende de lo que contrates, porque como ella dice, bueno, si era el paquete de lujo...
Puedes llevar un mariachi si quieres.
Hasta con desmayo. O sea, claro. Todo, o sea, depende del presupuesto.
El dolor podía tumbarla de repente, ¿no?
Exactamente. Sí.
Qué simpático. Nada, Gloria, tiene que ser delicioso para ustedes, los creadores, para Pedro y para ti, para el jurado, y por supuesto para el público del sur de la Florida que asiste a Books and Books, escuchar a estas personas narrar esas historias.
Es una joya, y tú acabas de decir algo súper importante, porque claro, lo que hace diferente este concurso sí es lo que han dicho, que se lee, pero ¿se lee ante quién? Ante un público, porque si fuera lo contrario, tú puedes mandar tu cuento y que lo lea esos mismos grandes jueces que son Chascas y Patricia, podrían leerlo en la sala de su casa y emitir y decir quién es el ganador. Ajá. Y tan, y eso, entonces eso no lo distingue de ningún otro concurso, porque es la mesa del jurado que distingue al premio.
Es lo tradicional,
¿no? Claro, pero aquí está el elemento público, que además me parece que es súper enriquecedor para los escritores, que ellas dicen que son novatas, pero ni son tan novatas tampoco, y hay gente que
es obvio que no son
que
novatas.
No son. Y hay gente publicada, escritores publicados que han participado en el concurso también, y fíjate, el público no ha elegido sus relatos, ¿no? Yo me parece que eso es súper valioso, y que le da esta cosa de retomar. Pues, ¿de dónde viene esto? La gente se reunía alrededor del fuego a contar historias.
Claro, cuando no había Facebook, ni internet, ni radio, ni televisión, ni cine.
Ni imprenta.
No, en imprenta eras reunirse a escuchar a un cuentero, ¿no? narrar historias. Claro. Ese era el gran entretenimiento y eso es lo que ustedes están recreando allí,
sí,
en Books
and Books.
Sí,
es lo máximo. A mí, yo tengo que decir que Cuentomanía a mí me llena de felicidad.
Qué bueno,
qué bueno. Me encanta.
Sospecho que tienen autores de muchas nacionalidades.
Todo, de todo, claro.
De todas partes, ¿verdad?
De todas partes.
Que
porque,
residen
bueno, Miami,
en el sur de la Florida.
Exactamente, el sur de la Florida.
El concurso refleja esa composición variadísima de la población de Miami, ¿no?
Claro, totalmente.
¿O del área?
No, totalmente, al 100%, lo refleja al 100%. No había, bueno, sí, no, de todo había, de todo, todo tipo de nacionalidades.
Qué bien. ¿Saben ustedes, cuando comienzan a escribir un cuento, el final o a veces el final se les revela a medida que narran la historia?
Pues varía. A mí en este caso se me reveló a medida que narré la historia. O sea, yo no sabía qué iba
¿De dónde partiste? ¿Del sufrimiento de Gabino?
De que quería escribir algo sobre una llorona. Bien. A mí el concepto de las lloronas se me hace fabuloso.
Hay una canción mexicana maravillosa, ¿no? Salías de un templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi.
Sí.
Es una bella canción mexicana. Entonces, ¿el final se te reveló mientras escribías el cuento?
Mientras escribía el cuento.
Eso es maravilloso, ¿verdad?
Sí.
Ese momento en que de repente, sin tú saberlo, ves sí. en qué va a cuajar todo aquello, ¿no?
Sí.
Es un momento estupendo. ¿Y en tu caso, Andrea?
En mi caso, la mayoría de las veces se revela mientras escribo el final.
Amigos,
no en el caso de Susanita, pero en la mayoría de los cuentos sí.
Yo quiero que ustedes que nos están escuchando en muchas partes, ¿no?, tengan eso muy presente. La gente piensa que uno tiene un cuento y que se sienta simple y llanamente a contar lo que se le ha ocurrido, pero no es así. Escribir puede ser una aventura y el primer sorprendido puede ser el autor. Y comunicar esa sorpresa es parte del trabajo del escritor, ¿no? Que la persona que lo lea uno o que lo escucha, como en el caso de Cuentomanía, sienta lo que sintió uno al darse cuenta de que ese era el final de la historia.
Exactamente. Sí.
Yo digo que yo lo que aprendí en estos años que llevo escribiendo es que el escritor propone y la historia dispone.
Eso es estupendo.
Yo me di cuenta, empecé a escribir y después la historia me lleva por otro lado, puede ser otro narrador, puede ser otra voz, puede ser... La historia lleva.
Uno tiene que aprender a abandonarse, ¿no?
Uh-huh.
A no tratar de llevar las riendas del caballo todo el tiempo.
Exacto.
Sino en determinado momento a dejar que el caballo tome el rumbo que quiere. Y yo he oído decir a muchos poetas, y creo que coincido con ellos y que algunos escritores, que ellos no olvidan aquellos versos o aquellos fragmentos de su obra que ellos no previeron, ¿no?
Claro.
Que de repente se les dieron porque tuvieron algo de revelación. Hay algo milagroso en ese momento en que alguien está escribiendo, digamos, un poema y se le susurran tres, cuatro, cinco versos.
Sí.
Definitivamente, eso va a ser lo mejor del poema, porque lo que ha hecho uno ha sido convocar a un misterio y ese misterio se le ha revelado, ¿no?
Exacto, y también requiere de mucha disciplina, porque como dicen, más vale que la inspiración te llegue trabajando.
Por supuesto.
Exacto. Tienes que estar macheteándole para que llegue la inspiración.
Así es.
Entonces, también requiere mucha disciplina.
¿Qué es lo más difícil a la hora de escribir un cuento, Andrea? ¿Qué es para ti, qué es lo que más te preocupa cuando te sientas a escribir?
Perdón por el cliché, la página blanca sí me perturba bastante.
Sí.
El principio es empezar.
Claro.
Esa
primera frase es vital, ¿verdad? Porque
sí.
A veces le dicta a uno también el resto del cuento, la primera frase, pero si no hay primera frase, uno está realmente, uno se siente muy torpe, se siente no escritor.
Exacto. Ese primer paso para mí siempre es el más difícil de todos. Ya después es dejarse ir, como dijiste.
¿Y en tu caso, Mariluz?
Pues yo creo que a veces uno tiene una idea y cuando ya dices, ya, esto es mi próximo cuento, estás feliz. Uh-huh. Y cuando te sientas, no fluye.
Uh-huh.
Como dice Andrea, se va para otro lado, que uh-huh. no es la tuya. Entonces es difícil ceder y decir, bueno, pues ahora voy a escribir por allá, porque esto no se dio lo que yo quería.
Es importante que digas eso, porque el público en general piensa que un escritor se sienta a escribir y todo fluye tranquilamente.
Exacto.
No sabe el gran público que a veces a un escritor le toma 24 horas escribir una página con la que no queda satisfecho.
Sí, exacto.
A veces, ¿no? A veces. Eso es algo tremendo.
Sí, a veces ni una página.
Ni una página. Yo no sé quién decía que hay una definición de lo que es ser un escritor que a mí me parece maravillosa y que tiene que ver con lo que estamos hablando, ¿no? Que un escritor era aquella persona a quien le costaba más trabajo escribir que a las demás. ¿No?
Mira, me encanta la definición, ¿eh?
Muy real.
Sí, muy
es algo
real,
estupendo. Sí. Y es cierto. Y tampoco es, supongo, que uno tenga una historia y la va a escribir. No, uno tiene una idea de lo que va a escribir. Y luego poner eso en las palabras correctas puede ser muy arduo, ¿verdad?
Sí.
Dime algo, Andrea. Me quedé pensando
en la frase que dijiste, me pareció muy muy certera.
En la definición de un escritor. Si recuerdas, Susanita, ¿en qué momento tuviste alguna duda? ¿Qué párrafo te costó más trabajo?
Susanita, la versión que presenta el cuento es la versión número 7. Hubo 7 versiones de Susanita.
Te creo.
Y leyendo la primera, había mucha más, era mucho más confuso el presente niña con el presente adulto. Y me costó mucho encontrarle esa vuelta. O sea, cómo guardar esa voz de inocente Susanita, pero al presentar un conflicto tan de adulto. Esa fue realmente la parte más difícil.
Es importante el lenguaje que uno utiliza, ¿verdad? Porque no puede ser el mismo para todos los cuentos.
No, es muy importante el lenguaje. Digo, hay que pulir y pulir y pulir el lenguaje mil veces. Pero fíjate, en mi caso con Gabina,
sí,
era un cuento tan mexicano, porque se lleva a cabo en un pueblo mexicano. Y de repente, pues tienes que quitarle un poquito, quieres que todo el mundo lo entienda. Entonces, le tienes que pulir quitándole las palabras que realmente tú sabes es otro significado si no eres mexicano,
sí.
O el humor tan mexicano que no van a entender.
Ajá.
Fíjate, con todo y que le quité, según yo, mucho lo mexicano, todo el mundo me dice, ¡qué mexicano!
Sí, ¿verdad? Bueno, pero mexicano es Rulfo, ¿no?
Sí, exacto.
Y qué maravilla es ser mexicano así, ¿no?
Sí, eso sí, claro.
Claro. ¿Escriben con frecuencia o cuando están para ello?
Pues yo trato de escribir, digamos, 4 días a la semana. Digo, trato, no siempre puedo, pero es como el gimnasio, ¿no? Si no vas, si dejas de ir, al rato te cuesta lo doble de trabajo. Hay que ser bien constante porque, pues, como el gimnasio, vas haciendo
es un ejercicio.
Y al rato se te va el músculo si no ejercitas. Entonces sí hay que hacerlo, pues, lo más seguido posible.
Si uno espera por la inspiración, está perdido.
Hay que
provocar la inspiración.
La inspiración llega trabajando.
Trabajando. Sí, y en tu caso también es así, Andrea.
Sí, iba a mencionar la metáfora del gimnasio también,
sí.
Que es una cuestión de práctica y de hacerlo todos los días. Yo, en mi caso, soy un tipo de persona que funciona con un deadline y si no hay un deadline no voy. Entonces, por eso estas actividades como el concurso de cuentomanía o talleres es lo que más me ayuda a mí a sentarme y a escribir, porque sé que tengo que terminar algo para una cierta fecha.
Claro. Hubo un segundo finalista que no pudo estar con nosotros hoy, Hernán.
Sí.
Ajá. Hernán, ¿cuál es su apellido?
Hernán Díaz.
Díaz. Y tiene el cuento, ¿recuerdas cómo se llama?
Sí, se llamaba La chica del subterráneo. Sí. O sea, perdón si no es exacto, pero creo que sí, La chica del subterráneo. Exacto. Y es una historia también de un misterio, ¿no? Es un chico que se sube al metro, al subterráneo todos los días, ve a una chica y no la conoce, realmente no se acerca a ella, se dedica un poco a buscarla. Después de eso queda como prendado de ella.
Ah.
Y el final es muy sorpresivo.
Qué bien. Gloria, Andrea, Mariluz y Pedro y Hernán, que no pudieron estar con nosotros, pero que quizás nos escuchen después. Muchas felicidades. Ojalá que el arte de contar no cese de ganar seguidores, ¿verdad? Y Cuentomanía se convierta en una cita anual de gente como ustedes.
Total, estoy convencida que será.
Bueno, gente capaz con su solo trabajo y su sola persona de ennoblecer y de alegrar el mundo. Gracias por estar aquí. Por favor, téngannos al tanto de lo que están haciendo.
Ay, muchísimas gracias. ¿Bien? A ti, Orlando. No, mil gracias. No.
Y, muchas gracias. Encantado, encantado. Pedro Medina, amigos, no ha podido estar con nosotros, es peruano, pero vamos a despedirnos con una canción de su país, una de esas canciones ante las cuales no hay un solo hispanoamericano que no se rinda. Ustedes seguramente la conocen, es el himno, el segundo himno nacional de Perú.
Déjame que te cuente. Déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo puente del río y la Alameda. Jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aroma de mixtura que en el pecho llevaba. Del puente a la Alameda, a menudo que la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la Alameda. Déjame que te cuente.
Señoras y señores, es el joven peruano Daniel Lasso interpretando La Flor de la Canela de la gran Chabuca Granda. Déjame que te cuente, Morena. Una canción que tiene algo de cuento. Hasta pronto.
Sueño que te tiene Morena, tu pensamiento. Respiras de la lisura que da la flor de canela. Adórnala con jazmines, matizando tu hermosura. Y alfombra de nuevo el puente y engalana la Alameda, que río acompasará tu paso por la vereda.